Bueno, y hay otro tema, Padre Ignacio, que es el tema celibato. Usted hace pocos días escribió una nota en el diario Clarín, que se llama La tradición del
celibato.
Salió
ayer lunes.
Ayer, exactamente. Que es La tradición del celibato en la historia de la Iglesia Argentina. Y de algún modo usted mismo deja traslucir que es una decisión política el celibato, que fue tomada por la Iglesia, que no fue ordenada por Cristo, digamos, ni aparece en las Sagradas Escrituras. Y la pregunta y también la conclusión es que es una medida que puede ser modificada.
Y sí, primero que no está en las Escrituras, pero no solo San Pedro, digamos, estaba casado porque Jesús curó a la suegra de San Pedro, sale en un evangelio, sino que San Pablo en una carta dice que el obispo sea hombre de una sola mujer. Lo cual algunos lo entienden simultáneamente, pero como diciendo que no esté con dos mujeres como si fuera bigamia, pero otros lo entienden sucesivamente, que a veces se entendió así, o sea que si se casó una vez que no se vuelva a casar otra. Bueno, sea como fuere, le parecía normal a San Pablo que un obispo en consecuencia un presbítero y un diácono tuvieran estuvieran casados. Y hubo iglesias de Oriente donde el tema del celibato estuvo casi como ignorado. Por ejemplo, la iglesia de los armenios, hay que ver que quedaba más al este Armenia, que sí. Bueno, todavía la República de Armenia, que quedaba fuera del imperio, de la influencia del imperio romano, y esto explica que desarrollaron su cristianismo con mayor independencia. Y esa iglesia fue fundada ya por el año 300 por San Gregorio el Iluminador, y él era obispo y casado. O sea, de los primeros siglos aparecen varios casos de obispos casados, incluso yo había encontrado algunos que eran hijos de otro obispo casado. Pero lo que encontré de los armenios me llamó la atención, porque a él lo sucedió, él ordenó sacerdotes, todos casados, a él lo sucedió su hijo, como en primado, como si dijéramos al arzobispo de Buenos Aires lo sucede su hijo, y a este el nieto, etcétera, así hasta la... hubo 5 generaciones seguidas.
Claro.
Hubo un caso en que pasó un sobrino y después volvió a los hijos, pero 5 generaciones en que el arzobispo primado de los armenios era un arzobispo casado descendiente de toda esta corriente, como si no hubieran oído hablar del celibato eclesiástico. En otras partes sí sabían que había sacerdotes casados y los no casados eran los monjes. Y por eso yo no diría que es tanto una decisión política, sino usaría el término pastoral.
Claro.
Que incluye lo político y otra serie de razones. E indiqué en el artículo de ayer en Clarín cómo la Iglesia para sacerdotes o pastores protestantes en general que se hicieron católicos les permitió
seguir siendo casados,
ordenados, claro. Seguir casados, ¿no? Y no, al principio parecía algún caso raro, uno había oído de que Pío XII les permitió a uno u otro, bueno, pero en los últimos años varios centenares de sacerdotes anglicanos que se unieron a la Iglesia Católica y se les permitió ser sacerdotes y estar casados. No me extrañaría que en algún momento eso se convirtiera en una especie de rito anglicano, no lo es de momento, ¿no? Algo así como está el rito de otros ritos orientales, de los maronitas, los melquitas, etcétera.
O los armenios que usted mencionaba también, ¿no?
Sí, porque la mayor parte de los armenios siguen con su propia iglesia, pero un grupo de armenios se unió a la Iglesia Católica y son los que yo menciono en la nota de ayer.
Claro.
Que en la Argentina hay de los dos armenios, podríamos decir. Así que esa es una posibilidad de que para la unión con protestantes se amplíe más. Después otra posibilidad es en lugares donde faltan sacerdotes, que en tierras de misión.
Claro, sí.
que yo indiqué también que Pablo VI tuvo estudio un proyecto, y esto me lo contó un arzobispo italiano, y él dice, yo fui consultado y tuve ese proyecto en manos, en fin, cuando me lo contó, yo guardé reserva, pero ya desde Pablo VI pasó tanto tiempo que no me siento obligado por esa reserva. Y él dice incluso que había visto un mapa donde marcaban algunas regiones donde se podría empezar el experimento. Pero bueno, llegó otro papa y le pareció que ese proyecto mejor que no. Así que se estudian proyectos teniendo presente las necesidades de la Iglesia.
Ahora, está claro que no es un dogma de fe, ¿no? No es un dogma de fe,
el celibato. Se ha cambiado tantas veces. Incluso, mire, otra novedad que dio el Papa Benedicto. Hasta ahora nunca a un obispo que dejaba el sacerdocio se lo había dispensado del celibato. Si se llegaba a juntar, iba a quedar
en pecado,
en situación incorrecta con la Iglesia. Y al que fue presidente de Paraguay, como ya lo dijo,
Lugo.
Bueno, el Papa, antes de la elección en que salió elegido presidente, pocos días antes, lo pasó, como se dice, al estado de laico, pero además lo dispensó del celibato, o sea, él siquiera se puede casar por la Iglesia. Y bueno, esa es una novedad que hasta ahora nadie, ningún papa lo había autorizado, y lo hizo, yo creo que pensando más bien en el pueblo paraguayo, tan creyente, tan devoto, que se sentiría mal pensando, tenemos un presidente...
Que no se puede casar, claro, que no se puede casar.
No solo que a lo mejor no se quiere casar, pero que está sancionado por la Iglesia, claro. ¿No? Es sentirse mal. Entonces, yo creo que el Papa, mirando el pueblo paraguayo, como diciendo, bueno, si este presidente de ustedes se quiere casar, que se case tranquilo, y no estén ahí siempre con que en cada ceremonia, pero a ver si este se acerca a comulgar o no, lo dejan leer algo, qué sé yo, bueno. No, bueno, esto para poner un ejemplo de cómo se siguen dando pasos en varias direcciones, lo mismo para permitir que sacerdotes que hayan dejado el sacerdocio, se facilita más que, aunque por ahí los trámites demoran inútilmente unos meses o años, como todo trámite en casi todos los países del mundo, bueno, que esas cosas se podrían agilizar.
¿Podría ser un celibato optativo?
Digamos, podría ser, pero hay que ver qué se entiende por eso, porque miremos las iglesias de Oriente. Es optativo previamente, en cuanto que el que siente la vocación de vivir como célibe, bueno, ese entra de monje.
Claro.
Y no de sacerdote. Entonces, una vez que hizo esa opción, ya no puede volver atrás. Y sí, está la posibilidad de que en Occidente se adopten los sistemas de Oriente, pero la veo muy remota.
La ve remota. De todas maneras, Padre Ignacio, yo, y esto con esta pregunta concluyo la charla, y me gustaría, me imagino que si no quiere responderla puede no responderla, pero me gustaría que la responda como profesor jesuita que es y como hombre cercano a Bergoglio y al Papa Francisco. Si dependiera de usted la decisión, y sabiendo lo que sabe y habiendo investigado lo que investigó y habiéndonos informado lo que nos informó, ¿usted hoy, apoyaría, estaría de acuerdo con una modificación, una derogación del celibato como norma de la Iglesia?
No, yo he apoyado modificaciones parciales por necesidades pastorales que hay.
Excepciones, digamos.
Un poco tipo excepción, ¿no? En cuanto a lo demás, yo creo que en todo caso no es el momento de un cambio mayor, pero seguir considerando casos particulares, circunstancias como esto de los de los pastores protestantes, uh-huh, o bien de ordenar donde hagan falta sacerdotes, pero si no, si no hacen falta más sacerdotes, de modo que haya que ordenar a gente casada, yo creo que es mejor por ahora continuar así. O sea, la Iglesia tiene que cambiar todavía muchas cosas. Ante todo, lo urgente es resolver, más que lo del celibato, es resolver esto de los divorciados y vueltos a casar.
Claro.
Y ahí yo pienso que la Iglesia podría, y lo he escrito, esto salió publicado, uh-huh, una vez en Valores Religiosos Online, y yo lo puse, de que para mí la Iglesia, poniéndoles un plazo de un año de lo que fuere, de que no comulguen, que después puedan comulgar, suponiendo que están arrepentidos, etcétera, porque no disponen ya de la libertad requerida para separarse, es casi inhumano pedirles que se separen. Así que la Iglesia en este momento me parece que está por dar algún paso en la dirección de los divorciados. Y lo del celibato no veo que urja tanto, al uh-huh, menos no hay clamor, yo no veo de los sacerdotes que ejercen
a mí me nace una pregunta y tengo tan poco tiempo, pero se la quiero formular igual. No urge lo del celibato, claramente es una cuestión interna de la Iglesia, pero se ha asociado tanto al celibato con las desviaciones sexuales de algunos obispos, sobre todo en Estados Unidos.
Esto ya científicamente está comprobado que no guarda relación. Sí, por los casos de pedofilia.
Sí, pedofilia.
Y
sí,
los abusos sexuales de niños, lo leí hace poco, un porcentaje altísimo se producen en la propia familia, uh-huh, por padres, tíos, padrastros, madrastras, hermanastros, o vecinos que tienen acceso al interior de la casa, uh-huh, y no creo que está muy comprobado científicamente que no hay relación, porque hasta se ha estudiado, a ver, en casos de pastores protestantes casados. Y se dan también casos de pedofilia como entre los célibes.
Sí, 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 sí.
Y según los países, en algunos más o menos que entre los sacerdotes. Así que no se ve que haya relación. Que obviamente la Iglesia, con los casos de pedofilia que dijo, tolerancia cero, uh-huh, nunca se habló de que para evitar la pedofilia los curas estén casados.
No, pero la pregunta a veces está dirigida a que son hombres los curas, ¿no? Y también lo son las mujeres que han optado por el camino de la religión. Y uno piensa, a veces son, digamos, tienen tentaciones y tienen deseos, y bueno, y esa represión por ahí, digamos, modifica el comportamiento, digamos, y uno puede pensarlo también por ahí, digamos, es un factor represivo el celibato, porque es una orden, a lo mejor, que contraría la naturaleza de un hombre.
Y sí, muchas cosas contrarían la naturaleza. Pongamos el que no se puede casar por alguna enfermedad, y bueno, vive también con una represión, o porque no encuentra a la persona que para casarse. Y bueno, siente el deseo de contraer matrimonio, pero van pasando los años y no es que agarre al primero o a la primera que pase. Así que hace una opción, muchos, en la ciudad de Buenos Aires la cantidad de hombres y mujeres que viven solas, salió hace poco en los diarios,
sí, sí, sí,
es enorme, porque prefieren así que no en una pareja mal formada. Así que es verdad que la vida sexual es una necesidad en general, pero muchos, por otra serie de motivos, tienen que abstenerse de ese tipo de vida, porque han hecho otras opciones.
Padre Ignacio, ¿verdad? Es un placer que nos haya atendido el teléfono, la verdad. Muchísimas gracias.
Bueno, por favor, gracias por todo. Bueno,
muy amable.
Hasta luego, entonces.
Hasta luego.